Lección 18. Este punto de la autoridad para aquellos que hemos estado mucho tiempo aquí, si lo hemos escuchado, pero y aún para nosotros los que hemos escuchado esto varias veces antes, es bueno que lo revisitemos y lo visitemos nuevamente y nos recalibremos. Pero para los más jóvenes y los más nuevos, especialmente siento que para ellos es una necesidad de una enseñanza básica fundamentales de estos asuntos. Aquí esto puede dictar en que pues esto puede dictar cómo vas a hacer en tu servicio al Señor y en la vida de iglesia. Y no estoy hablando aún de ancianato, especialmente cuando viene el punto del ancianato. Simplemente que hay muchos hermanos que llevan la delantera hoy, que tienen esa posición y nunca han conocido este asunto, nunca han aprendido nada de esto, nunca se les ha hablado de esto, simplemente están ahí. Así que hay mucho, como yo dije ahorita, anteriormente, mucho abuso de la autoridad o mal uso de la autoridad. O hay una práctica de la democracia. El hermano Jim Miller y yo estábamos hablando que en la historia de la iglesia ahí está el catolicismo y más está la reacción que hubo en contra de este arreglo jerárquico tan autoritario y este régimen autoritario de la iglesia romana, del papa. Y hubo una reacción contra eso. Y esa reacción fue lo que vino a ser el protestantismo. La palabra protestantismo, protesta, que no estaban de acuerdo con todo el poder centralizado en Roma y en el Vaticano hoy. El cual sabemos que era totalmente demoníaco. En la iglesia apóstata. Completamente malo y demoníaco. Pero el principio de un trono es lo correcto. Simplemente no es el trono de Pedro sentado ahí en el Vaticano. Eso está mal. Pero igual un trono de Dios, aun el que sea una iglesia católica, es bíblica. Saben, la palabra católica significa que simplemente ha sido saboteada. O sea, ha sido un sabotaje de la palabra católica. Tomaron esta palabra de la posición correcta. Católica significa uno. Católica significa universalmente uno. Y la iglesia es católica. Pero ha sido saboteada. Saboteada para la iglesia de Roma. Con todas las cosas. Todas esas apostasías que ellos tienen, apostasías y todas las cosas malas y las cosas mundanas y la fornicación espiritual, aún la jerarquía que tiene, todas esas cosas. Eso es una deformación. Pero en contra de esa deformación tuvieron la reformación y hubo una reacción a esto, la cual fue necesaria. Aún fue del Señor mismo, para que el Señor pudiera comenzar el recobro, comenzando con Martin Lutero. Esto fue el siglo XVI y más adelante el Señor siguió teniendo un recobro. Pero esa reacción a esta situación centralizada y controlada en Roma ha estado moviendo el péndulo al otro lado, y el resultado es protestantismo. Cuando yo digo protestantismo, no me refiero a la iglesia Martín Lutero o la anglicana, si no me acuerdo, me refiero a la iglesia del estado. hubo mucha sucesión de muchas rondas, y cada ronda te volvía más y más reactiva. Así que mientras más pasaba el tiempo, más las personas reaccionaban y reaccionaban al estado, a la iglesia de estado. Y eso fue lo que vino a ser ahora las denominaciones hoy en día. Y aún también vinieron a ver reacciones a esas denominaciones, que también vinieron a ser súper organizadas y bien con mucha jerarquía y bien organizadas. Y estos vinieron a ser los grupos libres. Los grupos libres. Y tienes que ir a buscar un libro de historia de la iglesia para que vean cuán gran número hay de ellas. Y hoy en día tienes que dar un poco de crédito a la iglesia en Roma, que a pesar que ella misma está subdividida, está los jesuitas y tienen sus divisiones internas, pero en general tienen una sola iglesia en Roma, pero el protestantismo se ha dividido tanto. Todo hombre está haciendo lo que está correcto en sus propios ojos, y eso es protestantismo. Esto es cristianismo denominacional, o los grupos libres cristianos. Y ahí están los pentecostales, los carismáticos. Y después están los que tienen eso, que tienen los versículos que se aguantan a unos versículos específicos. Y empiezan y buscan la Biblia donde dice, donde están dos o tres más reunidos, ahí están, y ahí empiezan, de ahí empiezan su grupo. Ahí tienen yo y mi esposa, ahí tienen dos, y mi hermano de mi esposa, ahí estamos preparados. Dios está con nosotros, Emmanuel. Este es el estado triste en que está el protestantismo. No es simplemente una división, sino que es un ciclo sin final de división que sigue por el tiempo. División tras división tras división, hasta que ya no hay más iglesia. Simplemente hay un hombre. Tú mismo vienes a hacer tu propia iglesia. Y mira la situación hoy en día. Mira que mucha iglesia coreana hay por ahí, la iglesia de China. Bueno, piensa en un nombre y la división del valle, la iglesia de la división del valle, o cualquier cosa que te invente. Esto es tan en contra del Señor y está tan mal, pero a esa dirección se está moviendo el péndulo. Sabemos que no estamos para la iglesia católica, pero sí estamos bajo la influencia del protestantismo. Entonces le añade a eso los ideales demócratas de Estados Unidos, que eso es lo que ve hoy en Estados Unidos, América. ¿Se acuerdan de las páginas amarillas? En las páginas amarillas, la sección más ancha del libro amarillo era en la iglesia. Así que abres las páginas amarillas y no sabes a dónde ir. Aún Billy Graham venía y decía, Billy Graham dijo, vayan a la iglesia de su selección. Así que díganme en la Biblia dónde el Señor le daba el permiso a su pueblo a que tuvieran su opinión y su selección. Él decía que no importa dónde tú vivas, en qué tribu, tú vas ahí como varón tres veces al año. Todo eso se ha ido, o sea, ha quebrantado. Yo hablo de esta manera porque hay muchos nuevos. No tienen los comienzos de este tipo de entendimiento. Así que regresamos a esto. que simplemente hay un Dios. Hay un solo trono de Dios. Hay una sola fuente de la autoridad. Uno solo que gobierna, una sola administración, un solo gobierno, un solo reino. Hoy estamos bajo eso, bajo esa sola única autoridad en la vida de iglesia. Tenemos que saber eso. Y estamos aquí para testificar a todo el mundo en que estamos bajo ese único trono, bajo ese único gobernante, ese gobierno. Y eso es una señal de que somos el pueblo de Dios. Y aún de acuerdo a las órdenes del Señor, que Él nos pide que no estemos bajo la autoridad del ser humano. Ninguna autoridad puede estar ahí sin el orden del Señor, sin el orden de Dios. A un hermano Ni se sometió a ese gobierno. Aquí en América nos sometemos a ese gobierno y a esa autoridad. Puede que no podamos obedecer en todo, pero sí nos sometemos a esa autoridad. Así que aquí en la iglesia, está la realidad, especialmente la realidad de esa autoridad, de ese gobierno, de ese gobernar. Ese gobernar está en nuestro espíritu, está en nuestro espíritu mezclado, donde está el trono de Dios. Pero ese gobernar viene a nosotros de otra manera. Y ahí es donde tenemos problemas. Y esa es la forma de yo lo llamo agentes o agentes humanos, que por el ordenar de Dios y el tratar del Señor, hay ciertas personas, en ciertas personas, ellos han venido a ser la autoridad delegada, los representantes de Dios en la tierra para nosotros. Quiero que todos nosotros, hermanos, no resentamos esa autoridad. Quiero que todos nosotros apreciemos esa autoridad, la autoridad. Porque la autoridad trae la presencia de Dios. La autoridad trae la bendición de Dios. La autoridad nos sirve de protección y cubierta, que de otra manera no tendríamos. Aprendamos a estar bajo la autoridad. Aprendamos a no darle patada a la pared de ladrillo. Aprendamos a no tratar de cuestionar. Obviamente, sí, hay otros que no están representando adecuadamente a la autoridad o que están practicándola erróneamente. Y reconocemos eso. Así que nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para no ser un factor de eso. Este es todo el punto aquí, en que no ejerzamos autoridad. Pero por otro lado, no debemos caer en la influencia de protestantismo y practicar una democracia cristiana, pensando que eso es la manera por medio de votaciones. Puede que tengamos hasta una reunión de administrativa todos los años. Eso es para César. Eso es para tomar cuidado de la... Tenemos estas situaciones que tenemos que hacer, que estamos por culpa de que estamos bajo la autoridad de este gobierno y de este estado. Tenemos que tomar cuidado de esas cosas y reunirnos como administrativamente, pero en la realidad de la iglesia no votamos. Simplemente tenemos un solo voto, que es el voto de Dios. Él levanta su mano y eso es. Decimos simplemente amén. Vas a argumentar y a discutir con el Señor, con Dios. Pero esa autoridad viene a nosotros. No viene muchas veces de una forma directa de Dios, Así que por eso es que tenemos el ancianato, por eso es que tenemos cierto liderazgo. No resienta eso. No piense que soy automáticamente malo y malo. Lo siento mucho que tú has sido tan mal usado, pero no pienses de esa manera. Esto está ahí para nuestro cuidado. La autoridad verdadera y real es en amor, en espíritu y en vida. La autoridad es meramente es la autoridad. Él refleja amor. Así que no resientas la autoridad y no seas rebeldes. O sea, como los coreanos, los chinos, los japoneses tienen una forma de saludar así como. Pero dentro de ellos son iguales. Tiene la misma Adán caído, la misma rebelión. ¿Viste cómo se doblan? Se echan para adelante para saludar, y su forma de saludar, siempre tienen la cultura que tienen para hacerlo. Los americanos son como que yo y mi caballo. ¿El qué? Guerrero. Como el llanero solitario. Algo también que también es, eso es adámico también. Estamos aquí en una esfera diferente. Tenemos que conocer esa esfera. Así que vamos a entrar aquí. Espero tu mensaje bien dulce en la práctica de la autoridad de los ancianos. Así que recuerden estas cosas. Número uno, amor. Número dos, en espíritu. Número tres, en resurrección. Y número cuatro, en paciencia. No está. Sí. El número A, bajo un ojo humano, Efesios 5, menciona el asunto del esposo en calidad de autoridad. ¿Cómo las esposas se someten a su esposo? Mujer. Sabemos que esto es una pastilla una pastilla amarga de tragar para ella, pero esta es la forma en que el Señor lo puso. ¿Saben que aún Cristo tiene una cabeza? ¿Saben qué es nuestra cabeza? ¿Saben quién es nuestra cabeza? ¿Saben por qué puede ser nuestra cabeza? Porque Él tiene una cabeza y su cabeza es Dios. Aún Cristo tiene una cabeza. Sí, número uno, bajo el A. Dice que la esposa tiene que someterse o estar sujeta a su esposo. Número dos, sabemos que el otro aspecto de la sumisión es el dominio. Sin embargo, Dios nunca manda a los esposos que ejerzan dominio sobre sus esposas, sino que únicamente les manda que las amen. Amén. Me gusta mucho esto. Así que no dice esposo, manden sobre su esposa, sométanse. Y eso sería muy lógico, pero no. Pero dice, esposa, amen a su esposo. Sométanse bajo su esposo y esposos, amen a su esposa. Así que aquí, amor es igual a autoridad. Efesios 5 claramente nos dice que la manera en que un esposo debe comportarse como autoridad es en amor. El punto 3 bajo A. Así que, hermanos, sí, tomen esto, entiendan esto. No es hablando más alto, un tono de voz más alto, no es ladrando órdenes. Letra B. Efesios 6 también menciona que los padres son una autoridad, específicamente el padre. Pues también número uno dice, también dice que los padres no deben provocar e ir a sus hijos. Número dos, si en una familia los padres no aman lo suficiente a sus hijos, sino que solo les aplican una estricta disciplina, ciertamente el resultado no será bueno. Número tres, los buenos padres son en efecto disciplinan a sus hijos, pero la manera en que lo hacen es absolutamente en amor. Tres, a minúscula, los hijos no sienten que los padres están controlándolos. Por el contrario, letra B, ellos sienten que sus padres los aman, los cuidan, están preocupados por ellos y piensan en ellos. Muchos de nosotros somos padres, así que automáticamente sabemos, debemos saber lo que estoy hablando. Así que si vas por ahí simplemente disciplinando, ordenando a tus hijos, no va a funcionar. Y van a haber mucho, va a haber mucho daño a largo plazo a sus hijos. Pero no, eso no significa que no nos disciplinamos y no nos preocupamos por ellos. Que no dejamos al lado nuestra responsabilidad y que venimos a ser un padre ausente. No. Significa que toda nuestra disciplina está basada en amor. Acuérdense, como dice en Hebreo, creo capítulo 12, creo, que dice que el padre regaña a su hijo. Y si no estás, no eres castigado o regañado por tu padre, viene a ser un bastardo. Así que esto simplemente nos dice que el motivo de la disciplina es amor. Tenemos que tener un concepto bien diferente a lo que autoridad es. No vayas por ahí levantando el dedo y la mano o simplemente tratando de llevar exhalar un aire de autoridad. No hay necesidad de hacer eso. Eres el padre. Por virtud de ser el padre, ya ahí hay una autoridad. Y hay veces que necesitamos, sí, ejercer una cierta disciplina, corrección, cierto ajuste. Pero aun cuando haces eso, digo que lo haces en amor. Lo haces en amor. Si realmente eres de esa manera y tienes un cuidado genuino por los hijos y por los santos, esa autoridad va a ser propia. Es propia. Letra C. Estas autoridades delegadas solo pueden ejercer su función en amor y sin provocar a ira. Algunas personas dicen como que es. Algunas personas dicen, ancianos vienen y le dicen a la persona, ¿saben quién soy? Soy el anciano. ¿Saben? Estas cosas lo han pasado y le dicen, ¿saben quién soy? Soy el anciano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? D. Letra E. Estamos en letra E. La cantidad de amor que una persona posee es la cantidad de autoridad que posee. Una persona solo puede ejercer la autoridad sobre aquellos que ama. El amor es la base de la autoridad y el poder que está detrás de ella. Letra F. De nada sirve jamás que un anciano trate de asumir la autoridad en la iglesia por la fuerza. Usted solo puede ser autoridad basándose sobre una sola cosa, sobre el amor. Yo quiero que dé tiempo a esto para que realmente nos toque. Letra C. Letra G. Ser una autoridad sencillamente equivale a amar. Usted tiene que amar la iglesia, tiene que amar a los hermanos y hermanas. Este amor entonces vendrá a ser su autoridad. Qué diferente esta autoridad es. Tan diferente autoridad a la autoridad del mundo hoy. Amén. Hermanos jóvenes, si quieren aprender a ser un anciano apropiado, hay que decirle: Señor, lléname. Lléname de un corazón de amor. Con un corazón de amor. Lléname con una preocupación genuina por todos los santos. Así es que deberíamos orar. Señor, no decirle: Señor, dame más autoridad. Sino o decirle como que: vísteme de más autoridad. No debe orar de esa manera. Número dos, en espíritu. A fin de ser una autoridad, no solo debemos conducirnos en amor, sino también en espíritu. Tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Esto es un punto bien importante. Estar en espíritu, letra B, 2 Romanos B. Estar en espíritu es estar en la presencia de Dios. Es permitir que Dios nos gobierne interiormente. Y si está en el espíritu, está bajo el gobierno de Él. Y cuando estás bajo su gobierno, no tienes que decir nada o hacer nada. Estás simplemente gobernando por Él. Cada vez que cuando vengo en contacto, estoy en contacto con los jóvenes, hermanos jóvenes, una hermana que está, que ha aprendido la lección y está bajo el gobernar y la autoridad del Señor, de Dios, yo digo como que wow. De someterse a la hermana, bueno, sí, depende. No de la manera de hombre-mujer. El hombre sigue siendo la cabeza de la mujer. No en ese sentido, pero en el sentido de esta persona, estando bajo el trono. Y cuando toco a esta persona, toco el trono. La autoridad está ahí. Está bueno el hermano Nico y esta hermana. El hermano o hermana, el hermano Lee y con la hermana Bárbara. Creo que todos nosotros tuvimos problemas con la hermana Bárbara. Ella trataba con el hermano Lee, que ustedes no pueden creer. Eventualmente, una vez que todos se iban saliendo, hasta eventualmente solamente él quedó. Él quedó, que estaba haciendo con la autoridad de ella, y él aprendió la lección más grande. No, ustedes. Así que en espíritu, letra B, bajo espíritu. En espíritu, estar en espíritu es estar en la presencia de Dios, es permitir que Dios nos gobierne internamente. Letra número uno, donde quiera que está la presencia de Dios, allí está la autoridad. Nunca olvidemos que la autoridad es sencillamente Dios mismo. Número dos, una vez que estemos en espíritu, espontáneamente seremos una autoridad. Letra C, los asuntos que juzgamos y de los cuales nos ocupamos deben llevarse a cabo en espíritu. Aunque uno sea un anciano, no puede hacer nada menos que su espíritu sea movido y motivado y sienta la carga de hacerlo. A veces cuando estás ahí, no consultas con el Señor, tienes tu propia idea y tus opiniones. Y puedes dar los anuncios. Puedes decir, tomar las decisiones y decir a los hermanos qué hacer. Pero realmente no hay ninguna autoridad ahí. Simplemente los hermanos te escuchan, porque simplemente eres el que está asignado a eso. Eres el que te levanta y a dar los anuncios. Pero realmente ahí no hay ninguna autoridad. Simplemente te están tolerando. Y sí, ese es el caso. Así que esto es un asunto bien serio. Así que le digo unas palabras a los hermanos, aún para dar los anuncios en las reuniones. Para dar un anuncio en las reuniones, puede exponer si está en el espíritu o no, si has orado o no. O simplemente dar los anuncios y ya. Simplemente hoy la reunión. Hoy tal. La reunión el lunes por la noche tal y tal y tal. Eso es fácil. Pero tú puedes te puedes estar engañándote a ti mismo aún en los anuncios. Y estás haciendo tus cosas, simplemente piensas que las personas están yendo adelante. Pero esta iglesia no tiene autoridad, no hay una realidad del gobernar de Dios ahí. Simplemente es una organización. Amén. Letra D. Cuando nos enteremos de que un hermano se encuentra en dificultades, debemos tomar su carga y acudir al Señor para conocer su sentir e inquirir en espíritu respecto a lo que debemos hacer. Tenemos que percibir cuál es el sentir del espíritu y proceder conforme a dicho sentir. ¿Sabes, hermano? Me siento un poco decepcionado. La nueva generación. Por un lado, amo mucho la nueva generación, los que se quieren levantar y llevar la carga. Pero por otro lado, me he sentido después decepcionado. En muchos casos, en que hay una escasez. Una escasez de contactar al Señor en reverencia. Reverencia hacia el Señor no está a la seriedad que debería ser. Sí, toman cuidado de algunas cosas, arreglan esto, lo otro, y aprecio eso, pero he encontrado que hay una falta de algo, y es que hay una correspondencia entre un peso que hay que viene como resultado de contactar al Señor y de mucha oración y de una carga. Así que es muy liviana en vez de ser de mucho peso. Y de mucho peso es otra palabra para autoridad. ¿Saben lo que es peso espiritual? Significa autoridad. Así que espero que los hermanos jóvenes no hagan, tomen decisiones y hagan cosas muy rápido sin primero tocar al Señor. Y eso es tocar al trono. Tocar el trono. Así es como administramos la iglesia. Sientan el Espíritu. Tengan el ungir. Sigan el ungir del Señor. No simplemente están tomando decisiones y corriendo una iglesia. Esto es el gobernar de Dios por medio de ustedes y de ti. Y no ha escuchado su palabra. Y ni siquiera ha inclinado tu oído. ¿Cómo vas a saber qué hacer? Así que ahí no está la presencia y la bendición del Señor. Así que le trae. A fin de que la iglesia que ustedes cuidan se mantenga en vida y reciba la unción, todos los arreglos que ustedes hacen en la iglesia deben ser realizadas en el Espíritu. Por eso es que los ancianos deben orar tanto. Letra F. Cuando ustedes aprendan a tocar los asuntos de la iglesia en Espíritu y a tratarlos en Espíritu, impartirán a otros el sentir de vida. Y este es el sentir de autoridad. Y el Señor está aquí. Los hermanos van a poder sentir que el Señor está ahí. Así que su trono está ahí. Sin número 3, romano, en resurrección. La autoridad debe aplicarse en resurrección. Letra A. Estar en resurrección significa que todas nuestras acciones tienen que pasar por la cruz. Cuando usted hace pasar por el filtro de la muerte de cruz, todo lo que tiene pensado decir, junto con todos sus pensamientos, intenciones, motivos y metas, usted está eliminando todo lo natural. Número 2. Solo lo que queda después de la prueba de la cruz puede ser presentado. Bueno, sabemos que todos nosotros sabemos esto. Todos nosotros sabemos esto. Que solo una persona que sabe la cruz y conoce la cruz puede representar a Dios. Cada vez que usted necesita hacer algo en la iglesia, expresar alguna actitud o dar a conocer su opinión, tiene que aplicar el principio de la cruz. Usted primero debe poner tales cosas en la muerte de cruz y probarlas a fin de ver si pueden resistir la prueba de la cruz. Letra C. Todo lo que hagamos, digamos, debe pasar por la prueba de la cruz. Solamente aquellas cosas que han pasado por la cruz están en resurrección. Saben, hoy en día hay muchas personas que están buscando por más dinero. Están hambrientos por el dinero. Quieren hacer más dinero. Yo les diría que último. Les diría que finalmente no es en cuanto al dinero, sino al poder. Mientras más dinero tienes, más poder tienes. Así que es difícil conseguir a alguien que tenga mucho dinero y que sea genuinamente humilde y no esté en un camino para el poder. Esa hambre por el poder y esa ambición tiene que pasar por la cruz en todos ustedes, los hermanos jóvenes. Todo eso tiene que pasar por la muerte y ser crucificado, que ser sepultado. Así que, y no solo eso, sino todo lo natural en ustedes tiene que pasar por la cruz. Entonces, solo entonces puedes vivir y puedes servir, puedes operar en otra esfera diferente. Y este es el otro lado de la cruz, y eso es resurrección. La autoridad está ahí, al otro lado. Número 4, Romano, en paciencia. Esto es un rasgo del carácter. Aquí se pone esto bajo la autoridad, en el contexto de la autoridad. Letra A. Los ancianos deben servir como autoridad en paciencia. Tienen que ser pacientes incesantemente. Pienso que todos nosotros no tenemos. Letra B. La paciencia de la que estamos hablando se refiere a tener esperanza en otros a pesar de haberles encontrado muchos problemas. Esto significa paciencia, significa que tiene esperanza a pesar de los problemas, a pesar de los problemas, situaciones que tengan los hermanos. Es tan fácil, hermanos, de que ver algo mal en la iglesia, o ver con hermanos se están comportando mal o algo, y especialmente cuando los ves desobedeciendo o comportándose mal en cuanto a ti, entonces te pones sensitivo y simplemente quieres venir y usar lo que se te ha dado a ti. ¿Para qué? Para ponerlo en su lugar, para callarlos. Tan fácil hacerlo así. Mira a Moisés de nuevo. Cuando los hijos de Israel se quejaban, él no hacía eso, sino que él se arrodillaba, se bajaba frente al Señor. Y la única vez que no lo hizo, él reaccionó rápido. Fue la única vez que fracasó en representar la autoridad de Dios. Y el resultado fue algo bien, bien serio para él y con él. En mi experiencia en ser un anciano, yo diría que paciencia, que la paciencia es la virtud más alta. La habilidad de no reaccionar, de no venir a ser subjetivo, de no venir a ser sensitivo, de no correr a juzgar, entrar en juicio y a juzgar, en no venir a ser, estar envuelto personalmente con tus sentimientos, todas estas cosas, y tener esperanza contra esperanza de un hermano que repetidamente hace algo. No importa el trabajo que haya invertido en algo o terrible que sea el resultado, siempre hay esperanza en ello. Nosotros nos damos por vencido en las personas muy fácil. La letra E. A fin de velar por la iglesia es necesario aprender a permanecer pacientemente. Es solo cuando usted permanece pacientemente que nunca pierde la esperanza con la iglesia ni con los hermanos y hermanas. Muchos hermanos que en sus reuniones simplemente unas quejas. Siempre están quejando de cuán malo la iglesia está, la condición de la iglesia, o los problemas de uno o de otro. ¿Ustedes piensan que esta iglesia va a poder seguir adelante? ¿Ustedes piensan que esta iglesia va a tener esperanza? No. Ya tuvimos te dado por vencido porque estás hablando mal de ellos. Letra F. Es correcto que los ancianos en la iglesia no deben escoger los hermanos y hermanas a la ligera para que asuman responsabilidades o para que coordinen con ellos. Pero una vez que usted haya invitado a alguien a asumir alguna responsabilidad o haya invitado a alguien a coordinar con usted, tendrá que ser paciente. No es cuestión de estar dándole posiciones y sacándolo, añadiendo otro y sacándolo. Si hacen esto, no ha aprendido la lección. Si debemos tener cuidado en seleccionar a alguien, pero también debemos tomar cuidado y ser cuidadoso en cuando deseleccionamos a alguien o quitamos a alguien de una posición, aunque haya fracaso y en sus mejores, aún debemos ahí ser pacientes. Y hay ejemplos y hay patrones de un anciano o de un líder, ese ejemplo es Moisés, realmente Moisés. La manera en que esta persona llevó a varios millones de personas, imagínense sus problemas y sus dificultades. Se requiere una persona extraordinariamente paciente para llevarlo, para ser su líder. Y ese fue Moisés. Hay muchas veces que aún con nuestros propios hijos, cuando usamos nuestra autoridad erróneamente, es que perdemos ahí nuestra paciencia. Y de nuestra boca salen ciertas palabras, o ciertos gestos, o cierta actitud a uno de nuestros hijos, nuestros niños. Algo como que casi sin intención, Pero así como nuestros niños pueden ser provocados y pueden ser heridos, así mismo también pueden ser los santos. Nosotros podemos herirlos. Le he dicho mi fracaso en esto, que aún hasta el día de hoy me persigue. Un ejemplo. Creo que le compartí esto antes, ¿verdad? Con este hermano mayor, en medio de la reunión. Estaba hablando por mucho tiempo. Yo me levanté y le dije, hermano, por favor. Le dije, por favor, hermano, dele a otro la oportunidad y siéntese. Y después de hacerle así con la mano porque se sentara muchas veces, finalmente se sentó. Y usted quizás piense que este no es el trabajo de los ancianos, en decir algo así. Yo diría que sí, por un lado sí. O sí. Pero en ese instante particularmente, quizás la forma que lo dije, ¿ok? Ese hermano mayor se ofendió bien bastante por mí. Especialmente porque fue hecho en público. Y para hecho, hermano, aprendan algo aquí, que mientras más puedan, no ajusten a las personas en público, y aún mucho menos que lo reprendan o lo regañen en público, mientras más puedan. Así que este hermano fue ofendido, se ofendió por mucho tiempo, y aún hasta luego de que yo le pidiera perdón en persona, bastante difícil, y me siento tan y tan mal, y aún hasta el día de hoy me persigue hasta el día de hoy. Así que hermano y hermana, hermanos, los santos de la iglesia no son nuestra propiedad, no son de ustedes, para que ustedes hagan con ellos lo que quieran. Número uno, eso fue el número uno. Número dos, todo ser humano tiene un sentir de dignidad y son sensitivos cuando eso se le toca, y cada persona puede ser herida y lastimado igual que tú y como yo. Así que cuando estamos administrando la iglesia y cuando estamos tomando cuidado de nuestros hermanos y hermanas, debemos ser tan cuidadosos. Y aquí está el próximo punto, que es con discernimiento, el 5 Romanos, que tenemos que estar bien ejercitados en esto y con ejercer mucha paciencia en la forma en que tomamos cuidado y cuidamos a otros. Recuerda, hermano Lee, cuando hablaba cuando era joven, que tomó a un colaborador joven con él para que fuera con él a una conferencia, a las conferencias, en la primera fila. Este hermano en la primera fila se durmió. Así que yo hablo mucho. Así que yo sé que eso molesta mucho, especialmente los que están en la primera fila. La persona que está en la primera fila frente a ti. Y me ha pasado muchas veces que se duermen. O sea, y eso es como un insulto, como un ataque. A mí eso es como una falta de respeto. ¿Saben lo que digo? Si te vas a dormir, no te duermes a primera fila, vete más atrás, en la final de la fila, la última fila. Así que este hermano se molestó tanto que lo pateó para levantarlo. Lo pateó para levantarlo. Bueno, no sé el resto de la historia, pero yo pienso que ese hermano que se estaba durmiendo en la primera fila, pienso sí que no estaba bueno que se estuviera durmiendo ahí, pero ese hermano necesita mucha gracia para tener una actitud apropiada para respecto al hermano que está hablando a la iglesia. Cuando usted no trata bien con un asunto en la iglesia, los hermanos no van a decir, oh, el hermano de bicho está mal, sino que van a decir, oh, la iglesia está mal. O van a decir algo como que todos son como esto. Y esa es la naturaleza humana. Hermanos, todos debemos aprender a tener mucho, mucho cuidado en el uso de nuestra autoridad. Hay ciertas cosas que sí deben ser hechas, se deben hacer. Pero aún cómo la hacemos requiere de mucho discernimiento. Así que un anciano, letra A, bajo 5 Romanos, un anciano debe también tener el poder de discernir. Él no puede tratar los asuntos y emitir juicios y tomar decisiones de una manera insensata. Tiene que aprender a ser una autoridad con discernimiento. Eso significa no ser ignorante ni loco, ni hacer las cosas sin cuidado, sino ser juiciosos y ejercer ese tipo de autoridad. 6 Romanos, en coordinación. El ancianato es una entidad corporativa. Un anciano debe servir como autoridad en coordinación. Cada vez que él está aislado, dejará de ser la autoridad. Así que es bien importante que los hermanos estén en unidad y representen a la unidad. 7 Romanos, lo tocante a ser la autoridad y ejercer la autoridad. Vamos a leer la A. Un anciano debe ser la autoridad, pero no debe ejercer jamás la autoridad. Cada vez que usted como anciano ejerza su autoridad, se habrá descalificado a sí mismo para ser anciano. Letra B. Moisés era sin duda la autoridad entre el pueblo de Dios, pero nunca ejerció la autoridad. Cada vez que surgían problemas, dificultades o asuntos prácticos, él solo tenía un lugar a donde ir. Él se postraba delante de Dios. Así que, amén. Señor, tenga misericordia. Tenemos mucho que aprender. Hermanos jóvenes, mucho que aprender, hermanos jóvenes. Así como por causa del tiempo que está, tenemos simplemente una hora, ciertas oraciones. Oraciones, corre con los que están al lado tuyo.